siguiente ponencia de la tarde lleva por título Los componentes éticos, políticos y jurídicos de una sociedad limpia. Corre a cargo de José Luis Barreiro Rivas. Hemos sacado su currículum de internet y aquí, bueno, se mezcla la verdad con la leyenda y con la mentira. Entonces, como he subrayado algunas cosas y he extraído otras, he pensado que al final es mejor que le presente a alguien que le conoce bien, como es el caso de Paco Sánchez.
Con lo cual llegamos a una situación perfectamente ridícula, ¿no? Que es que un personaje conocidísimo como José Luis Barreiro es presentado por un personaje perfectamente desconocido como yo, que tendría que presentarme a mí mismo antes de... Pero bueno, no es necesario presentar a José Luis Barreiro, pero sí me atreveré a hacer algunas consideraciones. Me parece que es difícil encontrar personas como él, y me parece también que en un mundo como el nuestro son especialmente necesarias. Quizá nuestro mundo no es tan complejo como dicen, quizá el mundo siempre fue complejo. Lo que pasa es que es un poquito más difícil de ver, porque todo se ha vuelto virtual, inmaterial, empezando por el propio dinero, y por tanto circula a mayor velocidad. No es una broma que la historia va más rápido, va más rápido, de hecho. Entonces hace falta gente capaz de ver de otra manera, capaz de llegar más allá, y además de hacerlo rápidamente, porque las interpretaciones... Hoy necesitamos más que nunca intérpretes. Las interpretaciones tienen que hacerse además muy rápido. Claro, si las interpretaciones las hace gente despreparada, con perdón por el barbarismo, pero he preferido este a otro, o gente que tiene por oficio simplemente opinar, rellenar espacios en prensa, en radio, en televisión, tenemos un problema grave, grave. Por eso, mi admiración por el profesor Barreiro no es tanto por su faceta política o por su también, o por su faceta docente, que, o mejor dicho, académica, que la conozco menos, como por su faceta como intérprete de la realidad, intérprete rápido de la realidad. Sus interpretaciones son siempre inteligentes, profundas, muy a menudo contracorriente, porque la interpretación fácil es la interpretación de taberna, la interpretación que hace cualquiera y que, por tanto, gusta a cualquiera. Siempre uno piensa, cuando escucha a alguien que dice lo que uno piensa, irremediablemente dices, ese tipo qué listo es, ¿no? Porque está reflejando tu propio pensamiento, ¿no? Entonces es muy fácil gustar cuando tu pensamiento es un pensamiento elemental, un pensamiento de barra, de bar, ¿no? Es muy difícil, o más difícil, por lo menos, gustar cuando lo que dices es lo que piensas que tienes que decir. Por eso, además de ser inteligente, hace falta ser valiente. Yo creo que el profesor Barreiro reúne todas esas condiciones. Hace justo una semana le entregamos en La Coruña el premio Ferran de la Torre, precisamente por eso. Y estoy seguro que su aportación a este curso monográfico será especialmente importante.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Paco Sánchez por la su presentación, a directora da Escola Galega de Administración Pública por la invitación a estar aquí presente en este tema de absoluta actualidade, xa que estamos falando de algo que parece como que non houbera outra cousa ou outra preocupación na política española. Sucedo na tribuna ao doctor Carlos, profesor Carlos Martínez Buján, do que fun objeto de estudio. Quero recordar que cando fun objeto de estudio non nos conocíamos, ahora temos un gran afecto mutuo, eu respeto a ela ademais de unha maneira extraordinaria como académico. Quería decir que ustedes van a encontrar ahora mismo na miña conversa como un cambio extraordinario no enfoque da cuestión. Ele é como un clásico, é decir, todas las elementos da arquitectura, anchura, altura, longitude, diseños, etc., está todo perfectamente perfilado. Eu paso ahora mismo ao estilo barroco, ¿verdad? Ele é xurista, eu son politólogo, e vai, por decirlo de alguma maneira, isto vai no vídeo. Recordemos que o estilo barroco non é menos estilo artístico que o estilo clasicista, non? É outra cosa distinta, e ten os seus importantes significados e cumpleu unha función específica nun momento determinado da historia do Occidente. Para empezar, eu vou me facer unha pregunta. É España o peor país do mundo? Bueno, se fora noutro tempo, ustedes houberanse rido ante esta pregunta, ¿verdad? E eu esperaba que se riran, pero non se riron. Este é o problema que temos neste momento. Os ciudadanos temos un derrotismo absoluto sobre a realidade e sobre as causas ás que lle atribuímos esa realidade da situación española. É como se de repente se caíra unha brete enorme sobre o país e non fóramos capaces de ver máis que algunhas cousas. As outras están ou esvaídas ou ocultas directamente pola brete. E, por tanto, temos unha visión absolutamente pesimista da situación, como se todo o que se fai aquí estuvera mal, pero non só iso, senón como se as élites dirixentes, fundamentalmente as políticas, pero tamén outras, estuveran motivadas fundamentalmente por unha idea hacia o mal, ¿verdad? Hacia facelo mal. Son inútiles por definición, son todos interesados e todos tenden a facelo mal. Tamén hai unha visión maniquea, dividimos o país en dúas partes, a que fai o daño e a que sufre. De tal maneira que, coa mesma contundencia coa que vituperamos a parte dirixente que é a causante do problema, dentro da visión general da situación, ensalzamos a parte que padece, que sería, neste caso, a ciudadanía, que está presentada no momento actual casi como prístina, como absolutamente clara, solidaria e sempre ben intencionada e, desde logo, traballando sempre polos intereses do país e non por intereses propios. E os maniqueísmos producen un primeiro problema, que é un diálogo a distintos niveles no que faise imposible entenderse, ou producen diálogos de besugos. É dicir, falamos uns cos outros, falamos do mismo tema, temos unha apariencia de nivel equivalente, e, sin embargo, non nos entendemos en nada, e parece que estamos falando de realidades distintas. Isto produce outra, terceira, e non vou decir máis, elemento moi característico da situación. E é que domina neste momento, sobre todo os análisis e sobre todo os procesos de acción, o intento de congratularse coa parte boa do país que é a ciudadanía. Eu teño un principio, eu son barroco na exposición, pero son clásico na formación, ¿verdad? Hai un principio clásico que di que o que quere agradar a todos acaba se volvendo loco. Eu non formo parte deses. E, por tanto, non quero agradar a todos, solamente quero transmitir a miña maneira de ver esta cuestión e quero decir algunhas cousas que me parecen neste momento enormemente importantes para serenar o debate. E vou empezar por facerlle o debate xeral dúas emendas á totalidade do enfoque. E despois hei de estar sentado cos parlamentarios, os parlamentarios saben moi ben o que quere dicir unha emenda á totalidade, ¿verdad? E a discusión sobre si vale a pena seguir debatindo deso ou non vale a pena seguir debatindo. Eu creo que tal e como está plantexado, non quero dicir que non se poida plantexar de outra maneira. Tamén unha emenda á totalidade dunha lei non quere dicir que non vai haber presuposto, por exemplo. Quer dicir que hai que discutir outro presuposto. Bueno, pois eu voulle facer dúas emendas á totalidade a cuestión tal e como está plantexada ahora mesmo. O primeiro é sobre o concepto de corrupción que estamos manexando, que eu creo que está adaptado a certos modelos de interés de outros países é que, ao mesmo tempo que fai enormemente grave algunhas conductas menores, exime absolutamente do concepto de corrupción algúns problemas maiores. E, por tanto, eu creo que eso forma parte da idea general que nos temos de que estamos no peor país do mundo, ou da frase máis pronunciada nos últimos tempos en España, que é isto non pasa en ninguna parte. Que quero decir con isto? Se nos collemos a idea de corrupción que transmite, por exemplo, esa organización non gubernamental que se chama Transparencia Internacional, que está neste momento de moda, e que parece que identifica, non? A transparencia coa corrección e a non transparencia, en ese sentido tan absolutista, coa corrupción, cal é o seu concepto de corrupción? Di o seguinte: a corrupción é o abuso do poder para beneficios privados que finalmente perxudican a todos, e que depende da integridade das persoas en unha posición de autoridade. Que quere dicir isto? Pois quere dicir que, por exemplo, que a unha persona lle regalen 6 botellas de viña albina polas Navidades pode ser un grave delito, ou polo menos un grave principio de sospeita, e a prisión de Guantánamo pode non estar incluído no concepto de corrupción política. Quere dicirse, por exemplo, que recomendar a unha persona para que traballe na recollida do lixo pode ser un grave delito, e quere dicirse, por exemplo, que arrasar periódicamente a mitad de Israel, a parte que está ocupada polo povo palestino, arrasala sistemáticamente co exército, matar 2 ou 3 mil personas, e facelo periódica e sistemáticamente, porque hai un Estado concebido de unha forma absolutamente etnicista, de unha forma incluso fundamentalista, pois pode ser que o Estado de Israel ocupe niveles altísimos de corrección frente á posición de corrupción política, e en cambio España, que a veces emplea un tío na basura por recomendación do alcalde, está horriblemente mal porque está introducindo o concepto de beneficio privado a través dos presupostos públicos. Quere decirse, por exemplo, que a gravísima captura que hai en Italia do Estado, que penetra absolutamente por organizacións armadas de larguísima estabilidade e que corrompen fundamentalmente o proceso de formación das políticas do seu exercicio, pode non ser neste momento considerado como un indicador de corrupción, senón simplemente como un problema, ¿verdad? Como foi aquí, por exemplo, o terrorismo. E, sin embargo, pois, cuestións menores, como pode ser non tirar un alpendre, poñamos por caso, pois pódese convertir nun caso de corrupción extraordinariamente grave. Pensemos, por exemplo, que políticas caudillistas que están resurdindo neste momento están prácticamente arrasando cos modelos de garantías constitucionales da liberdade ou cos modelos de organización estructural da participación legal, da participación democrática, poderían non ser consideradas elementos corruptos, e os que aquí estamos todos os días barallando, ¿verdad?, como elementos gravísimos, pois serían así. E así poderíamos ir metendo, por exemplo, os procesos de degradación pública que neste momento están entrando por exemplo, en toda América do Sur e en parte importante da América do Norte, non? Donde, por exemplo, a seguridade está prácticamente desaparecida e non hai ninguna posibilidad de que os ciudadanos exerzan os seus propios dereitos nin de que o proceso político se exercite con normalidade. Esos son problemas estructurales e, en cambio, os elementos de aquí son elementos de corrupción. Bueno, poñamos un exemplo último. Un Estado que derriba a outro sencillamente para facerse cos controles que lle interesa desde a parte económica, pensemos, por exemplo, no proceso a través do cual Sarkozy e Francia derriban Libia, aínda que despois tuveran a axuda da OTAN, non tería ninguna repercusión nas pautas de clasificación da transparencia internacional sobre a corrupción. un delito urbanístico ou calquera tipo de cuestión menor en España, pues pasaría a formar parte de todo ese proceso. Quero decirse con esto que hai que empezar a discutir o concepto de corrupción. O concepto de corrupción non pode ser solo cando un particular vai buscar diñeiro, eso tamén é corrupción. Cando un particular vai buscar diñeiro a través do abuso do poder público. No. Tamén non é cando fai guerras mundiales, ¿verdad? Ou cando produce xenocidios extraordinarios. Ou cando establece modelos de goberno que son absolutamente contrarios ás libertades ou á desigualdad. Ou cando establece apartheid. Ou cando establece ou permite actitudes raciales. Ou cando fai o que lle chamaba o profesor Diverger, os fascismos exteriores, ¿verdad? O que non podo facer dentro, fago fora. E entonces, si quero torturar a uno, me lo mando a Checoslovaquia, lo torturo allí, lo vuelvo a traer, ya bien mazado, traigo el informe escrito y yo no he hecho nada, no soy un país corrupto, y en cambio el que recibió la botella de Viña Albina, sí. A ver, desde mi punto de vista, los Estados Unidos es un país muchísimo más corrupto que este, aunque en todos los índices de lo contrario. Y por tanto, claro, allí un señor no puede mentir sobre sus relaciones sexuales, pero puede tener un entramado fundamental de venta de armas, ganar el Pentágono con él, hacer una guerra y luego dimitir y marcharse para su casa tan tranquilo con una pensión. Bueno, hay que empezar a decir lo que es corrupción y lo que no lo es. Y desde ese sentido, yo no quitaría de la idea de corrupción nada de lo que aquí tenemos en este momento encima de la mesa, pero no estaría dispuesto a aceptar que nosotros somos los corruptos y ellos son los limpios, porque a lo mejor no tienen en este momento pues el caso tal o el caso cual encima de la mesa, en algunos casos importantes, en otros casos profundamente ridículos. La segunda enmienda la voy a hacer, ya cambié de idioma, ¿sabes? La segunda enmienda la voy a hacer sobre el manoseo de la ética y de su concepto que estamos poniendo en este momento constantemente sobre la mesa. Porque yo creo que la forma en que estamos actualmente utilizando la ética la empuja hacia determinado tipo de codificaciones objetivas a través de los llamados códigos éticos o a través de los pactos de conducta reconocidas como tales, que yo creo que falsean absolutamente el concepto de la ética. Es un problema muy planteado de viejo, ¿verdad? Platón, en su narración del juicio de Sócrates y de la muerte de Sócrates, ya plantea con toda claridad este problema, que es, ¿se puede ser ético y no cumplir las leyes? ¿O se puede cumplir las leyes y ser un verdadero bandolero? No quiere decir que la ley no tenga una función en el proceso, y Sócrates lo deja clarísimo. Vuestra obligación legal es condenarme, y mi obligación moral es no rectificar y beberme la cicuta. Y hay que mantener esa tensión ahí, porque si llegamos a la confusión en la que estamos ahora, en la que ético es lo admitido, lo pactado o lo que el juez dice, y en la vigilancia de la moral individual no aparece sobre el territorio, no tenemos remedio ninguno. El dilema de Sócrates lo planteó también la tragedia de Antígona, cuando sepulta a su hermano por un deber moral frente al, por un deber moral de familiaridad frente al imperio de las leyes. Yo esto me lo recuerdo todos los días cuando me dicen que el rey, qué listo es, ¿verdad? Y qué bien lo hace, que ya no habla con su hermana. No diría esto, desde luego, Sófocles. Diría, no, el deber moral de solidaridad con el hermano es tan grande como el otro. Y, por tanto, tú tienes que hacer compatibles las dos cosas. Y si te caza una de las dos, seguramente es mejor que te cace el ganar el deber moral y perder la corona que no ganar la corona y perder el deber moral. Pero yo ya sé que en esto voy perdido cuando yo digo, pero ¿cómo se puede poner en un país como un elemento imitable y ejemplar el no hablar con el hermano, aunque sea un criminal? El hermano sigue siendo hermano. Y nosotros seguimos teniendo nuestro deber de afrontar esa situación con los principios del que mira hacia adentro y no del que mira hacia afuera. Yo me acordaba también de esto cuando veía el dibujo que anuncia las estas. Que hay un tío que pone allí ética y está mirando para allá. No, si es ética, mira para acá, ponte el espejo y mira para adentro, porque si no, te vas a equivocar profundamente. A ver, en la historia de Inglaterra, por ejemplo, hay tres grandes ejemplos, tres grandes películas, ¿verdad?, sobre este problema que plantean Thomas Becket, Tomás Moro y Oliver Cromwell, donde su confrontación entre el deber político y el deber moral es absoluto. Los dos terminan en martirio y Cromwell, que es el que gana la primera victoria del parlamentarismo frente a la dictadura, frente a la dictadura no, frente a la monarquía absoluta, acaba pasando a la historia como un dictador. Pues de estas cosas hay que ser conscientes. ¿Por qué? A ver, porque la ética es el último reducto que nos queda frente a los acuerdos de la moral y frente a los imperativos de la ley. ¿Qué se hace cuando una ley es injusta? ¿O cuando creemos que es injusta? Si no hay ética, no se hace nada, se obedece y punto. Si hay ética, nos independizamos de ese proceso, nos ponemos por encima de él y, como diría Sócrates, sufriendo las consecuencias de hacerlo, hacemos, sin embargo, lo que creemos moral. Séneca, en su epístola a Lucilio, ya decía aquello tan bonito de que es mucho más interesante lo que tú piensas de ti mismo que lo que los demás piensan de ti. Y San Agustín ya decía, San Agustín siempre en latín, noli foras ira, ¿verdad? Ire, ¿verdad? No vayas a buscar nada fuera. La verdad habita en el interior del hombre. Y estos mecanismos que han ido transportando siempre la idea de la ética como elemento de valor individual frente a las convenciones sociales que son pasajeras y que en todo caso son convenciones, son de una enorme importancia. Naturalmente, desde que ya en los tiempos actuales, por poner solo dos ejemplos, Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que gana la autonomía moral del hombre moderno frente precisamente a las imposiciones de los conceptos pactados. O Hannah Arendt, cuando analiza la terrorífica situación vivida por Europa hace ahora 70 años, solo 70 años, y se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que una nación tan culta abandone durante 20 años todo concepto de ética personal y se embarque en una ética legal y se ponga a servir al horror y a la degradación más absoluta sin que nadie lo diga? Incluso yo me hago una pregunta que no se hizo Hannah Arendt. ¿Cómo es posible que ahora eso, en vez de arrepentirnos, de arrepentirse, lo que estemos haciendo es pasando sobre esa historia como un paréntesis y más o menos diciendo que en todo aquel periodo solo estaba Hitler y dos amigos y todos los demás no estaban? Es porque no somos capaces de recobrar la autonomía moral, ni en aquel momento no fue casi nadie capaz de recobrar la autonomía moral frente a la autonomía, a la ética estereotipada o a la ética pactada en la que estamos. Y por tanto, yo creo que como nosotros vamos yendo cada vez más a eso, de tal manera que si el juez imputó, ya tenemos un bandolero, y si el juez no imputó, ya no tenemos un bandolero, por eso estamos en la discusión de hoy, ¿verdad? La señora Mato, sí o no. Y viene uno y dice, es que no está imputada. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de derecho penal o estamos hablando de ética pública y de ética personal? Y en ese momento yo creo que es absolutamente importante recuperar esto. Estamos por esta vía enormemente enfermos, porque ahora de vez en cuando hasta los obispos hablan, que estudiaron en el mismo sitio donde estudié yo, hablan ya de códigos éticos. Y el código ético es exactamente una contradicción in terminis. La ética no se puede codificar, porque la ética tiene su representación genuina en la autonomía moral de cada persona. La ética es histórica y no se puede inventar, pero la ética es personal y no colectiva. Y por tanto, desde esa perspectiva, o recuperamos eso o no hay nada. ¿Por qué voy a decir eso? Porque yo voy a hablar y voy a ir rapidito, ¿eh? porque ya tengo aquí a los de la mesa y todo eso, porque yo voy a hablar de cuatro claves para un nuevo enfoque del problema. De cuatro no, de seis, me parece que son. De cinco, de seis. Pero las voy a decir rápidamente, aunque valdría la pena algunas no decirlas tan rápidamente. La primera. No es lo mismo la corrupción de los políticos, de algunos políticos o de muchos políticos, que la corrupción política o la corrupción de la política. Y hay un elemento para distinguirlo. Cuando hay algunos casos de corrupción, es posible que estemos hablando de corrupción de políticos, singularmente considerados, y que son corruptos en un ambiente que no lo es. Pero cuando la corrupción constituye un fenómeno extendido, cuando todos tenemos la sensación de que estamos ante un afloramiento extraordinario del problema, que por cierto en este momento nadie discute en sus términos cuantitativos, es bastante apremiante, ¿no? Entonces estamos ante una corrupción de la política. Y es absurdo creer que hay una mancha negra aislada en un panorama blanco. Yo creo que lo que estoy diciendo con esto es que para explicar el fenómeno corrupto de hoy no vale analizar la política, hay que analizar la sociedad. Porque, entre otras cosas, la mayor parte de los delitos de los que estamos hablando no se pueden cometer unilateralmente desde un lado solo, ni siquiera en colectivos, pero desde un lado solo, desde la política. Hay que cometerlos en conexión con la sociedad. Y, en segundo lugar, puesto que ahora están aflorando delitos de hace 20, 25, a veces más, 30 años, hay que preguntarse dónde estábamos, que no los veíamos, qué nos pasó a todos a nivel institucional, a nivel político, a nivel social y personal, que no lo veíamos. Y, por tanto, hay que hacer un repaso general del problema. A ver, hoy sale un dato. La economía sumergida española, referida solo al trabajo y al empleo, no a la economía ilícita, es el 18%. No sé si es mucho o es poco, pero es el doble de Francia, por ejemplo. El fraude a la hacienda pública en España es escandaloso. La sisa de establecimientos comerciales, 2.600 millones de euros al año, una cifra absolutamente astronómica, nos sitúa en el cuarto puesto del ranking internacional. Los usos generados de la recomendación en cuestiones pequeñas y grandes, pero es posible que aquí no haya ninguno que no haya hecho o no haya sido objeto de una recomendación en su vida. Por cierto, casi todas falladas, pero en todo caso, lo de, ya sabes que fulano es mi primo y tal, lo hemos dicho todos alguna vez. El déficit de control de los modelos, por ejemplo, que se han generado en la organización de las universidades, de los programas de investigación científica, porque todo esto pasamos así por encima. ¿Qué buena es la ciencia? La ciencia está llena de proyectos que no valen para nada. De proyectos repetidos, reiterados 20 veces a lo largo de 20 años. Las universidades están llenas de irracionalidades costosísimas y absurdas, generadas solo por profesores que querían tener una facultad al lado de su casa o querían ser directores de un departamento que si no, no lo serían si eso se mantenía unificado en otro. ¿O es que tenemos que explicar esas cosas? La Iglesia, ¿verdad? Anda ahora por saber. A ver, vayamos al sistema financiero privado. Que nos creíamos todos que eran unos fenómenos que sabían todo y resulta que ni eran fenómenos ni sabían nada, que era una cosa absolutamente maravillosa. Las grandes empresas y corporaciones, casos como el de Pescanova, ¿cómo se explican? No que vayan mal, sino que yendo bien en términos comerciales y en términos exportadores y en términos productivos, vayan mal. Y que haya que ahora hacer quitas que se trasladan a la sociedad pérdidas extraordinarias. ¿Cómo se gestiona, por ejemplo, el fútbol? ¿Cómo se perdonan las cosas? ¿Y con qué criterio moral se gasta el dinero del fútbol en este país? Y no digo solo el de los contratos de futbolistas, sino cómo se maneja el urbanismo, etcétera, para hacer todo eso. Y lo encantada que está la gente con que se haga, con que se haga así. El fraude generalizado, reconocido por todo el mundo en ciertos sectores profesionales, por ejemplo, que funcionan como autónomos o que tienen segundos trabajos que están prácticamente fuera del control del sistema público. Y así podríamos continuar poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos y decir, a ver, ahí es donde se produce la corrupción política,
No estamos hablando de esa sociedad solidaria que solo está pensando en la pobre viuda que va a ser desahuciada. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sociedad, de una sociedad dilapidadora que manejó el crecimiento económico de una manera absolutamente irresponsable, que todo el mundo quiso meter mano en él, unos lo lograron y otros no lo lograron, a unos les salió bien porque se fueron a tiempo y a otros no les salió bien porque los pilló en la última ola, y así sucesivamente. Y por tanto, hay que hablar de eso, porque si hacemos una cosa que es generar un redentor para crucificarlo y que nos salve a todos, no nos va a salir bien la operación. Si nosotros decimos en este momento, lo de las cajas es culpa de los políticos, lo de las universidades es culpa de los políticos, lo de las empresas que dan en quiebra es culpa de los políticos, la forma en que se gestiona, por ejemplo, el dinero del fútbol y en que se subvenciona y se maneja el urbanismo es culpa de los políticos. Y ahora echemos a la clase política y pongamos otra, queda todo absolutamente en su sitio y todo permanece. De hecho, una enorme cantidad de estas cosas permanecen a lo largo del tiempo de una manera tozuda y extraordinaria, y el hecho de que ahora estemos más sensibilizados y la veamos más no quiere decir que sean nuevas. Bueno, esta sería, yo llevaría aquí en un matiz la visión intencionadamente parcial de la corrupción. Solo vemos una corrupción y no vemos el resto. A ver, preguntémonos algunas cositas pequeñas. ¿Cuántos grandes sobornadores están sometidos a investigación entre tantos sobornados? De los grandes, ninguno. De tal manera que aquí da la sensación de que toda la corrupción que hay es de alpendres, pero que no hubo ninguna en todo el proceso de generación de infraestructuras, en la actuación de las grandes corporaciones industriales, que ahí no hubo ningún tipo de amaño. A ver, ¿es cierto que la corrupción esencial es del ladrillo y del ladrillo rural para más datos? ¿O es que estamos hablando, por ejemplo, de grandes infraestructuras, a veces duplicadas, innecesarias, etcétera, y sobre todo de la megalomanía de los amueblamientos urbanos y todo eso que se generó en el último tiempo, por cierto, aplaudido de todos? La ciudad de la cultura, ¿verdad? La ciudad de la cultura. ¿Cuál es el dato más importante de la ciudad de la cultura? Que fue refrendada con 4 mayorías absolutas. Ese es el dato principal. Ya, lo inútil que sea ahora ya lo era entonces, ¿verdad? Por cierto, había alguna gente que ya lo decía. Pero había un momento en que, sí, te lo decía de una manera así muy tal, hay que hacer y hacer, que para eso hemos nacido, y después ya veremos, ¿verdad? A ver, ¿por qué se investiga, por ejemplo, cómo se llega un reloj, porque se le regala un reloj a una persona? Y por ejemplo, yo voy a poner uno, ya lo puse, el de la Ciudad de la Cultura, pero por ejemplo, el Teatro Real, si mal no recuerdo, costó 4 veces en su presupuesto final la restauración. De la ampliación del Museo del Prado ya ni se sabe en las cifras que hubo que añadir al presupuesto inicial. La recuperación del Liceo de Barcelona hubiese resuelto prácticamente la deuda que tiene Cataluña en este momento. La proliferación de obras singulares de carácter arquitectónico, de ingeniería, que están por encima de sus necesidades y no aportan nada con esa exorbitancia a la realidad del servicio que prestan, es impresionante. ¿Cuántos supervisores, auditores, informes de expertos, etcétera, han sido investigados en paralelo a lo que ha resultado una corrupción final que está en este momento achacada en exclusiva a la política? Es enormemente interesante volver sobre estos asuntos. El tercero es la justicia, convertida en bálsamo de fierabrás. Lo metemos en el juzgado, lo imputamos y ya está, ¿verdad? Es como un pacto milagroso que todo lo subvenciona, todo lo soluciona, y además lo soluciona muchas veces con una visión convencional del asunto. Cuando la judicialización de la política se articula así, el ejemplo más claro que tenemos es el caso italiano y la operación Manos Limpias, lejos de generalizarse la sensación de limpieza porque no se hace, se generaliza la sensación de corrupción. Yo oí un dato una vez que no puedo ahora en este momento citar de dónde viene. Pero el dato, cuando yo lo escuché, decía: la operación Manos Blancas en Italia generó 2.010 procesos y resolvió 7. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque nosotros, por ejemplo, en este momento, si le preguntamos a la gente cuál es el nivel de corrupción política de Galicia, nos dirá que enorme. ¿Y esa enormidad de dónde viene dada? Probablemente de la operación Pokémon. Caen corporaciones, etc. La corporación de Santiago cae en términos de comparativos por nada. Por nada. No digo el alcalde, digo la corporación que cae después en su conjunto, siete de un golpe, como el Sastrecillo Valiente, cae por nada, ¿verdad? Bueno, en este momento los ciudadanos de Santiago pueden tener la sensación de que aquellos siete que tomaron una decisión bastante razonable, ¿verdad? Son unos bandoleros, de que el siguiente alcalde que cayó era otro bandolero, y cuando nosotros miramos qué se está jugando en todo eso, no es ni la millonésima parte de la operación de excesos de gasto del Liceo de Barcelona o del Teatro Real de Madrid. Y, por tanto, hay que tener mucho cuidado con que las escobas no levanten polvo y pongan perdidos los muebles en vez de barrer el suelo, ¿verdad? Y, por tanto, desde esa perspectiva hay que empezar a tener mucho cuidado con la idea de que a base de juzgados se resuelve la cuestión. A ver, sería enormemente importante remontarnos a algunas cosas que son enormemente interesantes. A ver, ¿cuándo empezó a gestarse el caso Pujol? ¿Es un caso de ahora o se gestó cuando se enterró con luz, taquígrafos y con una violencia extraordinaria sobre el derecho el caso de Banca Catalana? ¿Se recoge ahora porque antes no había datos, o se pasó sobre él dos o tres veces sucesivas hasta que una circunstancia determinada, que por cierto es una pelea de amores, ¿verdad?, impidió ocultarla más? Porque claro, a veces parece que esto es todo así como que ha caído todo del cielo. No, hombre, no. El proceso judicial es el que ahora está juzgando a Pujol y es el mismo que no lo juzgó hace 30 años. Es el mismo. Y, por tanto, de esas cosas hay que... ¿Qué fue del caso Kio? Maravilloso, ¿verdad? El mayor caso de corrupción que había hasta la fecha entonces. Pero si nosotros en este momento empezásemos a mirar cómo se cayeron los casos Naseiro, los casos Malesa, los casos Filesa, sin que la sociedad tuviese el más mínimo horror sobre el asunto, y el enorme horror que tenemos ahora encima por otras cosas, que son fundamentalmente la sensibilización producida por el momento actual y la crisis, evidentemente. Pasémoslo a otro punto. ¿Cuántas cosas le llevamos perdonado a UGT, desde las cooperativas de la vivienda PSV hasta los ERES, hasta Fernández Villa? Algunas empezaron hace 30 años. 28 20, o 27. ¿Cuántas denuncias sobre casos de formación de los empresarios y de los sindicatos y de algunas empresas privadas hubo que hacer antes de que se produjesen las apariciones de los casos actuales en Andalucía y en Galicia? Y, por tanto, tenemos que empezar a meter todos estos asuntos y no generar ídolos falsos. Todo esto estaba encima de la mesa. Y, por ejemplo, por poner un caso muy próximo, la denuncia desde el Farco de la Confederación de Empresarios de Galicia, que me parece recordar que es del año 2000 o 2001, que ascendía por entonces a 1.600 millones de pesetas, que era dinero de caray, ¿verdad? Pues no se ha movido un papel en él y se está apolillando directamente porque nadie lo ha querido tocar. Por cierto, de vez en cuando sale en el periódico, siempre se sienten obligados a decir que eso está ahí, habrá que verlo algún día, pero yo creo que cuando se vea, alguno ya está muerto y los otros se van a morir poquito a poco antes de que llegue la cuestión. El cuarto elemento es el que en medio de la tribulación no debería de hacerse, sobre todo, diagnósticos que tengan proyecciones de futuro, porque podemos tomar medidas que están aleccionadas por la fiebre del momento y que, sin embargo, no vayan al fondo de la cuestión ni sirvan para el día de mañana. A ver, si de lo que se trata es de analizar y reforzar el marco de prevención, de control, de sanción y erradicación de las conductas públicas desviadas, o de analizar de forma sustantiva, ¿no?, la realidad de la ética política, yo creo que estamos cometiendo un error de libro, porque estamos haciéndolo justamente influidos por la cuestión del momento. En el derecho se sabe desde siempre que cuando se está en el pleno meollo y las personas que están más cerca no tienen la capacidad de ver el hecho. Bueno, pues ahora estamos justamente abusando de eso y estamos poniéndonos el foco delante de las narices y creyendo que ahí se resume, por decirlo de alguna manera, toda la trascendencia del problema. Yo creo que estamos en este momento en riesgo de tener cuatro errores. Confundir lo adjetivo con lo categórico, en algunos casos no es, pero en muchos casos lo es. Exagerar conceptos que extienden la sospecha hasta el infinito, este sistema de investigación por capilaridad, ¿verdad?, de que fulanito habló por teléfono, el otro es compañero de él, el otro salió en la foto, el otro no sé qué, claro, nos lleva a una situación ingobernable e insostenible. Improvisar soluciones puramente sintomáticas y dejar que funcione el tema de fondo. A ver, ¿cuándo le hemos puesto, cuándo hemos intentado ponerle en serio coto al tema fundamental que es la financiación de los partidos y de los sindicatos, que es donde aparece, digamos, donde está la, como se decía aquello, la madre de todas las, de todo el sistema de corrupción? ¿Por qué no lo ponemos? Una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Pues unos no lo ponen porque no les interesa, porque salen beneficiados de él o porque no tienen otra alternativa. ¿Y otros por qué no lo ponen? Porque cuando se ponen ejemplos de otros sistemas, volvemos, por ejemplo, al caso de los Estados Unidos, los sistemas de financiamiento, de financiación de los partidos, contribuyen de una manera determinante a la creación de una determinada estructura de partidos. Claro, si en este momento el PP y el PSOE, ahora ya no lo sé, pero si hace un año y medio el PP y el PSOE se hubiesen puesto de acuerdo en un sistema de financiación que permitiese, como el de los Estados Unidos, que permitiese a las empresas, etcétera, financiar a los candidatos, prácticamente se habrían quedado ellos con la subasta toda, porque todos los inversores de campañas electorales, igual que en los Estados Unidos, iban a apostar al que gana este año o al que va a ganar el año que viene, y no iba a haber ninguna posibilidad de pluralismo político tal y como hoy la tenemos concebida. Ni es tan fácil resolver el problema, ni podemos ocultarnos la enorme influencia que este asunto está teniendo, no tanto sobre la corrupción en términos cuantitativos, cuanto sobre la generación de los mecanismos que hicieron falta para que la corrupción se generase. Yo creo que en términos generales podemos decir que la indignación generalizada del ciudadano, que es muy comprensible, es muy entendible, pero los que tienen que tomar decisiones, los que tienen que opinar sobre la realidad del momento, no pueden confundir la indignación con la luz. Y no pueden creer que lo que está diciendo en este momento una masa indignada sea realmente la orientación del futuro del país. Y, por tanto, hay que pasar esas cosas por el tamiz y hay que empezar a discutirlas con los esquemas razonables de la construcción de decisiones políticas y, sobre todo, de decisiones legales que van a trascender de una manera extraordinaria hacia el futuro y también muy gravosa para el conjunto de las personas a las que van a afectar. Y por eso yo creo que estamos cometiendo la cuarta desviación, el cuarto error, sería justamente el estar haciendo mudanza en tiempo de tribulación. Hay que serenar este debate, hay que darle perspectiva, hay que hacer los análisis de fondo, no hay que dejarse llevar por los programas de más audiencia, ¿verdad? Y hay que empezar a razonar con un criterio jurídico, político y filosófico claro. El quinto elemento sería precisamente uno que ya he insinuado y que, por tanto, lo diré con muchísima rapidez. Al estar las cosas como están y al estar ante un caso de corrupción política, si no implicamos a toda la sociedad en la regeneración, toda regeneración será inútil, será un pastiche, será un elemento disimulado para salir del paso, pero no vendrá a resolver ninguno de los problemas que tenemos, ¿no? La corrupción política es una corrupción del hecho político y, por tanto, todos los actores de ese hecho están de alguna manera implicados. Yo he citado algunos, desde luego los políticos, desde luego algunos de los líderes de las sociedades de la perspectiva económica, financieros, grandes corporaciones industriales, etcétera, pero probablemente se podría extender mucho, por ejemplo, a la clase intelectual, que no ha sabido generar un pensamiento avanzado de la democracia que sea compatible con una verdadera estructuración de un sistema jurídicamente y políticamente seguro y avanzado, seguramente también, pues eso, con elementos de referencia que en otros momentos han servido, por lo menos a una parte de la población, la Iglesia, la universidad, etcétera, para tomar esas decisiones. Y, por tanto, si no metemos a todos esos en la en la entonación del mea culpa y en la puesta a punto de las formas en las que todos podemos contribuir a la salida del hoyo, no lo vamos a poder hacer. El sexto, que es el último que yo voy a decir, es el peligro en el que estamos entrando como consecuencia del quinto, que es la diarrea legislativa que nos va a entrar o que nos está entrando. Y la casuística legislativa a la hora de intentar resolver y atajar el pantano que se derrumba. Esto Julio Iglesias lo tenía muy claro, la canción no es de él, pero yo solo se la oía a él, que es eso de quién pararía el río que nace en la montaña, ¿verdad? El bolero que... Bueno, pues o paramos el río o no hay dique que resista. Y lo que estamos haciendo en este momento es reforzar el dique. Que la corrupción que siga manando de donde mana, que todo siga quedando como queda. Y en esto voy a decir dos ideas que son muy viejas, ¿no? Una viene de 2000 años atrás, que es de Tácito. Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes genera. Y aunque esto puede no ser más que un aforismo, apunta a un hecho fundamental, y el propio profesor Martínez Luján lo decía con mucha frecuencia. A medida que empezamos a legislar, no solo con muchas leyes, sino introduciendo perspectivas distintas en un único hecho penal, empezamos a entrar en la confusión y empezamos a no saber qué quiere decir prevaricación, qué quiere decir funcionario, qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro. La multiplicidad de las leyes no arregla nada. Pero los ingleses lo decían de otra manera, que también queda tal. A mucha ley, poca justicia, ¿verdad? Y por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que sería muy interesante tener esto en cuenta. No es por ahí por donde va a venir la solución. Pero yo voy a meter la reflexión de Rawls, que hace ahora unos 30 o 40 años, sobre el proceso de atajo de la corrupción a través de los procesos legales. Decía Rawls, para que eso fuese posible, tendríamos que someter a los legisladores a un periodo de docta ignorancia. Es decir, estar legislando sobre algo que no tuviesen ni remota idea de cuál va a ser la repercusión que va a tener esa legislación sobre ellos mismos y sobre el sistema que ellos defienden. ¿Por qué? Bueno, Rawls no estaba inventando nada, porque el que hace la ley también hace la trampa. Si sabe qué es lo que está regulando, salva lo que quiere salvar. Por eso se está regulando constantemente sobre determinados hechos que luego permanecen, desde el punto de vista de la sustantividad, permanecen como problemas en el entramado social y en el entramado político. Yo creo que el problema no es de legalidad, no lo es sobre todo esencialmente. ¿Y entonces de qué es? Hay un dicho en la aldea que dicen, ahora la Guardia Civil pasa por aquí con mucha frecuencia, tenemos alarmas, tenemos de todo y nos roban. En cambio, hace 50 años no teníamos nada, también tenían pocas cosas que robar, pero entonces se robaba pan y se robaba harina y se robaba maíz y no se robaba. ¿Por qué? Pues porque entonces había un respeto extraordinario a la propiedad privada introducido en la mentalidad y en el comportamiento de los ciudadanos. Y una persona absolutamente pobre, salvo en riesgo de muerte por hambre, no se le atrevía, no se le ocurría ni siquiera la posibilidad de vivir mangando, ¿verdad? Hay que volver a tiempos en los que el principio de orientación básica de la cultura sea de carácter moral. Por eso yo ponía tanto interés, y voy a terminar con esto, en la reflexión inicial sobre la compartición entre la sociedad y la clase política. Forman parte de un uno, de un elemento unificado. Es más, solo eso explica que determinadas cosas que ahora consideramos gravísimas no fuesen consideradas ni siquiera faltas leves hace 4, 10 o 12 años. ¿Y por qué? Porque están introducidas en el comportamiento social de una manera tan extraordinaria que el ciudadano ni las ve. Nosotros hacemos cosas que juzgamos en la clase política que ni siquiera nos damos cuenta de que las hacemos, pero que si fuesen puestas en el periódico al día siguiente, evidentemente las veríamos como elementos de una degradación extraordinaria, sobre todo lo verían nuestros vecinos. Yo creo que buscando esa idea de que la regeneración tiene que ser colectiva, hay que decir también, no tiene que ser solo legal, ni tiene que ser solo punitiva. Ni siquiera tiene que ser de controles de la administración. Hay una cosa que yo digo muchas veces, y a lo mejor la exagero un poco, pero no la miento. Vamos a ver. Un contrato administrativo de una obra, de una carretera, por ejemplo, el contrato, quiero decir, la adjudicación de la obra de una carretera, por ejemplo, si se mira desde la perspectiva jurídica de sus controles, es absolutamente inviolable. Sus controles, su ejercicio colectivo y público, una oposición de funcionarios es, en términos teóricos, absolutamente imposible de falsear. Si pasamos de eso al hecho de que todo el mundo cree que ambas cosas están absolutamente falseadas, debemos de llegar a una conclusión mínima. No va por ahí el problema. Y, por tanto, tenemos que empezar a reconocer que tenemos un déficit moral cada vez mayor, porque al déficit moral clásico de ir pasando a que el pecado venial no es pecado, el pecado que casi es mortal, pero que aún es casi venial, tampoco es pecado, el semáforo que dicen los napolitanos, ¿verdad? Se puede cruzar cuando está en verde, también se puede cruzar cuando está en ámbar, y para cruzarlo en rojo hay que acelerar para cruzarlo. Bueno, pues así vamos nosotros por este camino. Y por tanto ahí es donde hay que parar, y hay que empezar a decir, no, tiene que haber un elemento que antes de eso nos repugne a nuestra visión personal y nos descubra lo que está pasando en la sociedad y por qué. Y yo creo que por estas vías podríamos empezar un proceso de regeneración que creo que sería lento, pero creo que sería constructivo moralmente y seguro desde el punto de vista estructural. El otro, yo no fío nada de ello, y yo me temo mucho que estemos exactamente en el juego de ley y trampa con el que estamos permanentemente, y en el juego de que el legislador es capaz de legislar dejando a salvo los verdaderos recursos y los verdaderos intereses que quiere proteger. Y, por tanto, yo propongo un cambio extraordinario del enfoque que tenemos sobre este momento, al que le daría, sobre todo, un consejo: tranquilidad y reflexión serena, porque acelerando en medio del torbellino no vamos a encontrar el norte de ninguna manera. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por esta ponencia tan, tan ilustrativa y a la vez tan amena. Yo creo que vamos a dar paso ya a la mesa redonda, y si quieren preguntar algo lo preguntan después, porque vamos ya muy sobre la hora y los ponentes han llegado hace ya rato.